12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón, martes 3 de mayo y otra vez la lluvia con nosotros. Hoy la vuelta de las semifinales de la Champions League en el pabellón de la Cerámica del Madrigal de Villarreal. Nuestro jefe de informativos está ahora mismo aquí preparado, pero el de deportes, Juan Igual, nos dará toda la información. Tendremos también a Alfredo Llopico, gerente de la Fundación Caixa Castelló. Hablaremos con la escritora Leila José Karim de su libro Me sientes, estoy aquí. Bambando, turismo y experiencias con Ivanoa Ortega. ¿De qué nos hablará hoy? Ah, ya veremos. Nos acercaremos al Ayuntamiento de Nules, puesto que Raúl Puchol nos va a comentar ese primer encuentro del sector empresarial de Nules. Nuestro espacio Cáritas Contigo y Alberto Marco con Pamesa y Ceracope nos descubre toda la actualidad del sector azulejero. Pero antes, como te decía, que ya lo tengo aquí, vamos a la información. Damos paso a la información con Quique Rodríguez.
Más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, com tenim l'actualitat, de més de la pluja?
Amb pluges molt fortes aquesta nit i matinada a la província de Castelló, que han deixat fins a 116 litres per metre quadrat a Nules, per exemple, 73 a Moncofa o 63 a Sant Jordi. Bombers de la Diputació han tingut que traure aigua d'una vivenda a Cabanes i també han treballat en el rescat de tres persones que han quedat atrapades amb el seu vehicle al barranc de Ràtils, a Onda. Dos dones i un home que a la plegada dels serveis d'emergència ja estaven eixint del seu vehicle pel propi peu. D'aquesta forma hem tingut un ensurt prou gran a Onda, amb aquestes tres persones rescaptades i que han ficat en perill la seva vida. El Dia de la Província, que es celebra el proper dia 14 de maig, ja té imatge il·lustrada amb l'arquer de la Valltorta com a protagonista. L'autor ha sigut el dissenyador Ivan Ramon. Els colors que destaquen en la imatge són el blanc, el taronja i el negre. Nules ha celebrat una trobada empresarial impulsada per l'Ajuntament en el que l'alcalde David García ha anunciat tres iniciatives per a reduir el 8% de la desocupació que té la població mitjançant incentius, per exemple, a les empreses. I Caixa Rural Villarreal, que elegeix com a nova presidenta de l'entitat a Sònia Sánchez Bosquet, qui fins ara desempenyava el lloc de secretària, i que agarra el testimoni d'Enric Portalés, el testic d'Enric Portalés. El Consell Rector ha elegit a si mateixa l'advocat Manuel Martínez Torrecilla com a vicepresident. Sònia Sánchez es convertirà d'aquesta forma en la primera dona que presidirà Caixa Rural Villarreal.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
De seguida, Juan Igual ens contarà a l'última hora d'aquest partit del Villarreal a les 9 de la nit en el Madrigal, la tornada de la semifinal de la Champions front al Liverpool, amb la necessitat de remuntar el 2-1 de l'anada. Amb el dubte de Danjuma, París que sí que jugarà Gerard Moreno i la baixa de Jeremy Pino. A més, esperen 2.500 aficionats a la grada per part d'Anglesa i es realitzarà un tifo per l'afició local, per l'afició grogueta, amb el lema endavant i el dibuix d'un submarí. I estem pendents en tenis del Mutua Madrid Open perquè en una hora juguen Roberto Bautista i Sara Sorribes. Està tallada per obres la CB148 a Cabanes. I en aquests moments tenim 15 graus de temperatura, pluges que afecten al centre i al sud de la província. Són menys intenses que les que es van donar durant la nit i matinada. L'avís es manté, es groc a tot el territori per pluges i tronades que poden anar també acompanyades de granís. Saites Bay.
Buenas tardes, hoy martes en Castellón, cielo nuboso cubierto con precipitaciones localmente fuertes, persistentes y con tormenta y acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en solo una hora. Temperaturas máximas en descenso con valores de hasta 20 grados en Castellón de la Plana y 17 en Vinaroz. También viento de flojo a moderado del noreste. Mañana miércoles cielo nuboso con probables precipitaciones a lo largo de la jornada, temperaturas máximas en ligero ascenso y viento del noreste de flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Comenzamos con Mediterráneo y titula lo siguiente: el espionaje a Sánchez añade más confusión con Pegasus. El escándalo de las escuchas agrava la crisis política. En cuanto a la foto central, pues se hace eco del Villarreal y dice: sí, se puede. El Villarreal afronta la vuelta de las semifinales de la Champions para remontar el 2-0 de la ida en Anfield. Por su parte, el Mundo Castellón al día titula lo siguiente: el cítrico no cierra campaña y caen ventas antes de la guerra. La exportación desde Castellón se comprime un 8,5% a las puertas de la invasión y cae en el 70% de los primeros mercados. La Unión insiste en la dificultad de dar salida a variedades tardías. Y la foto central también dedicada al Villarreal. El Villarreal sueña con su mayor gesta en la Champions. Pues así están las cosas este martes 3 de mayo. Yaurador y de mol de fútbol. Juan, igual, hoy tenemos un día así como muy gris, un poquito lluvioso.
¿Qué tal? Sí, parece que estemos más en Liverpool, ¿no?
Eso te iba a decir.
Están encantados los aficionados del Liverpool, ¿no?
Los del Liverpool, los ingleses que estén llegando, que ya estén aquí, ya hay algunos, supongo que sí.
Sí, yo he visto, sí, ya por la calle se ven a muchos aficionados. Me comentaban ayer que no venían al aeropuerto de Castellón los vuelos de aficionados, sino que iban más al aeropuerto de Alicante y al aeropuerto de Valencia. Así que durante el día de hoy ya será el goteo incesante de aficionados rojos los que lleguen a Villarreal. 2.500, Santín, van a llegar, son los que tiene controlado el Villarreal con entradas, son los que van a entrar a la Cerámica, pero ya sabes tú que estos equipos ingleses hacen un despliegue tremendo, ¿no? Que viene mucha gente pues a buscar
¿por otros
entrada,
medios?
No, a buscar,
no,
pero, a, no tiene entrada, pero viene a intentar comprar una entrada y meterse en el campo, y si no, sigue el partido pues desde un bar bebiendo cerveza, hablando
ya.
Claro, ¿sabes? Pero bueno, los que tiene controlados el Villarreal son 2.500 que van a estar situados en esa grada de alta seguridad. Te cuento también relacionado con la afición, Antín, que está previsto un ambiente tremendo. Hay llamamiento para que la gente entre bastante antes al estadio de la Cerámica, por lo menos media hora antes, porque está previsto un tifo, un mosaico en las gradas de la Cerámica. Es la primera vez que se va a hacer un tifo en las gradas del estadio de la Cerámica, con un lema, con el emblema en Davant, esperemos que salga bien, y con el dibujo de un submarino. Tú sabes que, claro, hay que levantar el cartel que te toca a ti,
¿sí?
Y si no están todos levantándolo bien, pues puede salir un poco mal, pero esperemos que la gente se centre y salga bien.
Que se centre y también que los pongan un poquito por altura,
sí.
Y si es que no puedes estirar los brazos.
Va a ser muy bonito, ¿no? Porque también
claro,
se va a intentar cantar el himno del Villarreal a capela, en fin, que va a ser un ambiente tremendo. Esperemos que la lluvia Antín cese un poco y no lo desluzca, porque esto de llover aquí no estamos muy acostumbrados. En lo deportivo te cuento que Gerard Moreno va a jugar. Ahora escucharemos a Fernando Ruiz, porque los desveló ayer en el partidazo de la cadena COPE. Dan Juma es duda, el Villarreal ha entrenado esta mañana en la Ciudad Deportiva, entrenamiento ligero, vuelve Coquelán y el once está más o menos claro, ¿no? Vuelven los que descansaron el otro día ante el Alavés en Vitoria, y un once que va a estar a tope, Antini, muy ilusionado para intentar darle la remontada, porque eso es lo que tiene que hacer el Villarreal. Dos goles de renta tiene el Liverpool y tiene que meter dos para empatar la eliminatoria, así que tampoco está muy fácil.
Bueno, 2.500 me estás diciendo y nosotros fuimos casi 3.000, ¿no?
Sí, más, claro.
Más.
Fue incluso más.
Y es que nosotros somos más apasionados.
A Liverpool. Bueno, que ayer, como te digo, habló el presidente del Villarreal en una entrevista muy interesante con Juanma Castaño, desgranando todos los temas de actualidad del Villarreal. Repito, Fernando Rocha, ayer protagonista en el partidazo de la cadena COPE.
No quiero hacer esperar más porque lleva escuchando ya algunos minutos el presidente del Villarreal y se lo agradezco, como siempre que está en directo aquí en la cadena COPE. Señor Roch, Fernando, muy buenas.
Muy buenas noches, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Yo bien, descansando, preparándonos para el día que vamos a tener mañana, que será un día duro y esperemos que sea bueno para nosotros.
¿Es un día de disfrute o es un día de sufrimiento, digamos, desde primera hora?
No, es un día para disfrutarlo, para ver que estamos en una semifinal de la Champions, que estamos entre los cuatro mejores equipos de Europa y vamos a tratar de hacer un buen partido, a ver si conseguimos, pues contra un grandísimo equipo como es el Liverpool, pues primero hacer un buen partido y ver si luego podemos tener un buen resultado.
¿Ha ido hoy a hablar con jugadores o con Emery? ¿Va el día antes o no? ¿O no les ve?
No. Estuve el domingo antes de ver el partido del Betis, hicimos un buen partido con el Atlético Baleares y coincidí que estaban entrenando y pero hablé con Unai un poco y nada más, no. Normalmente el trabajo es todo del entrenador.
¿Tiene información de cómo está Gerard Moreno? ¿Cree que podrá jugar?
Sí, creo que sí. Él me dijo el domingo que estaba bien y con muchísimas ganas y físicamente se encontraba bien.
¿Es optimista usted o realmente más que optimista hay que ser soñador ante un resultado así, con un equipo así, sobre todo por quién está enfrente?
Sí, está ante un grandísimo equipo, ¿no? Ya hace 16 años tuvimos una semifinal que se jugaba la final en París, y ahí veníamos de perder 1-0 contra el Arsenal, aquí en vez de 1 son 2, pero vamos, también el gol en contra no tiene el doble valor que tenía en aquel año. Uh-huh. Yo creo que estamos en una situación parecida, ¿no? Allí nos obligamos a meter 2 y aquí pues también para pasar pues nos obligamos a tener un diferencial de 2. Yo creo que va a ser un partido diferente al que estuvimos en Liverpool y vamos a primero a tratar de disfrutarlo y después de jugar bien. Para que los jugadores hoy todos somos conscientes de que hay que hacerlo. Muy bien, porque este equipo es el Liverpool es un grandísimo equipo.
Sí, desde luego tiene que ser diferente, porque el Villarreal no parecía el Villarreal en Anfield, ¿no? No es una versión conocida del Villarreal.
No, yo creo que va a ser diferente, ¿no? Yo espero y que sea diferente y que vayamos a hacer. Tenemos que hacer las cosas muy bien para poder tener un buen resultado con este grandísimo
como contra el Bayern, si es jugar más o menos como contra el Bayern y yo creo
sí,
que...
Sí, no, pero nosotros el Bayern en Múnich jugamos parecido a como jugamos en Liverpool y habíamos hecho un partido diferente en el Estadio de la Cerámica que tuvimos muchas oportunidades y con la Juve y con el... a pesar de que la Juve nos a los primeros 5 minutos nos metió un gol, ¿no? Uh-huh. Y fuimos capaces de remontar y contra el Bayern, que nadie nos daba nada a favor, pues hicimos 1-0, que podíamos haber sido 2 o 3, porque estuvimos jugando, yo creo que merecimos ir, y luego en Múnich pues contuvimos, esperamos nuestra oportunidad, la tuvimos y la metimos.
¿Hay alguna promesa? Si se mete el Villarreal en la final, no sé.
No. La promesa si nos metemos es ir a París.
Hombre, con
20.000.
¿Con 20.000?
Con 20.000 de Villarreal, claro.
Hombre, no, claro, no vamos a fichar extras por el camino, no. Si además es que los de Villarreal son marchosos, ¿eh? Les gusta viajar, ¿eh?
Sí. Hombre, en Liverpool hicimos, vamos, a la afición se comportó fenomenal.
Wow, un espectáculo. Cuando cantaron los seguidores del Liverpool el You Never Walk Alone con todas las bufandas rojas allí, pero los del Villarreal lo respetaron con las bufandas amarillas también extendidas, qué lección de deportividad y de saber estar, ¿eh?
Allí se lo ganó, la afición del Villarreal se lo ganó con ese comportamiento y luego aplaudiéndolo, y luego hemos tenido felicitaciones de la policía de Liverpool por el comportamiento jovial, festivo, sin problemas de 3.000 seguidores del Villarreal, que para mí, que es lo que tiene que ser el fútbol, ¿no? Tiene que ser tener una disfrutar, ¿no? Y sí. Tratar de pasárnoslo bien, qué problema ya tenemos todos los demás días. Para el fútbol tenemos que cogerlo como una satisfacción de poder ir para la gente que fue. No hicimos un partido bonito, pero la afición tuvo un comportamiento, yo creo que excelente.
Ahora, como haya que subvencionar también el viaje de 20.000, como subvencionaron el viaje de Liverpool, eso sí que le va a salir por un pico.
Ah, sí, pero no, si eso fuera, ya todas las empresas de Villarreal y de Castellón ya las tengo yo a mi favor.
vale, ya
se va. De que vamos a colaborar todos.
Vale. O sea,
hay que hacerlo.
Hay que hacer una camiseta con patrocinios para cada seguidor y poner una camiseta como si fueran pilotos de motos, ¿no? Que vayan con el patrocinio.
Sí. La vida está difícil, complicada, y ya es el esfuerzo que tienen que hacer, el desplazar y tal. Yo creo que económicamente el que lo pueda hacer, que hay muchas empresas que además que lo van a hacer, ya me lo han dicho, si lo hacemos con muchísimo gusto y todos para remar para hacia el mismo sitio, para que la gente con poco dinero que puedan disfrutar.
Ya podía haber más presidentes así, madre mía, le estarán escuchando los seguidores del resto de equipos de España y estarán diciendo, ¿por qué no nos caería un Fernando Rocha a nosotros aquí Bueno, no voy a decir la ciudad porque sería en cualquier ciudad. Que ¿de Liverpool cuántos vienen mañana?
Los 2.300 o 2.400 entradas que les hemos dado en la zona visitante.
¿Y el resto todo vendido desde hace tiempo, no?
Sí, los abonados han sacado el 95% y luego ha habido muchísimos compromisos para empresas, con todo el tipo de compromisos. Prácticamente no hemos sacado ninguna entrada a la venta.
Vale. Pues le deseo mucha suerte. Es usted muy amable. Un abrazo.
Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Toda la ilusión y toda la emoción ya la tenemos ahora que nos respete el tiempo un poquito.
En COPE vivimos el momento del Villarreal en la Champions League. Una promoción del Ayuntamiento de Villarreal, Rural Nostra Villarreal, Restaurant Aldemilio, Sport2 y Sport2 Oportunidades, Orenga, Finestres y Vidres, Restaurant El Vasco de Villarreal y Clínica Doctor Rojo.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues a partir de hoy van a pasar cosas muy interesantes en Nules con ese primer encuentro del sector empresarial de Nules. Nos lo comenta Raúl Puchol.
L'Ajuntament de Nules ha presentat 13 pilars fonamentals per la creació de llocs de treball i també per incentivar la presència de més empreses mitjançant una remodelació del sòl industrial ja existent. Tot això en la primera trobada del sector empresarial de Nules, que no serà l'última, alcalde.
Correcte, no serà l'última, la pròxima com a tal serà el primer trimestre del 2023, on aprofitarem per a fer un reconeixement a les empreses del municipi que fan un esforç, no?, per fer poble.
Només el 8% d'atur, i no obstant això, s'han presentat una sèrie d'ajudes que començaran, si aprova vostè el pressupost, en gener del 2023.
Que ja t'he dit que l'aprovarem. Segur, 100%, Raül, no hi gènere de dudes. El 1 de gener tindrem el pressupost de l'Ajuntament de Nules en vigor i preparat per a poder fer realitat, no?, algunes de les qüestions que són importants. Jo, vamos, no crec que ningú grup polític de Nules, perquè tots en teoria pensem pel bé del poble, vaig a dir que no a un pressupost que al final ve a invertir diners que genera el sector empresarial precisament en millorar o ajudar al sector empresarial a seguir creixent, a seguir creant treball i sobretot a la creació de noves empreses.
Noves empreses amb més sòl industrial. El mateix que hi havia una espècie de remodelació gràcies també a les inversions que s'han produït i que, a més, estarà en marxa ja pràcticament a disposició, no?, inclús en noves empreses que ja han sol·licitat instal·lar-se al municipi.
Sí, el sector 5, que és el PAI que està més avançat, que s'ha començat a principis de l'any passat, està ja vora el 80% d'execució, a espera de poder tindre l'informe de carreteres de l'Estat per a poder fer la connexió en la rotonda d'accés, però el que és l'execució pròpia està ja fet i, bueno, pues serà una realitat, no? Anem a tindre ahí moltíssim de sòl industrial, que la meitat del sòl ja se l'ha quedat a Espanya per a poder ampliar la sòl industrial, o sigui que ja la meitat el té una empresa existent, i altres, pues bueno, no podem dir nom d'empreses perquè evidentment encara està el tema en tràmit, però n'hi ha empreses del poble que volen comprar sòl ahí i empreses de fora que volen instal·lar-se també en este polígon industrial.
Tornant al principi de l'any 2023, incentiu per a les empreses que contraten a gent empadronada al municipi i també per a aquells emprenedors, emprenedores que munten una empresa.
Sí, estem parlant de dues línies d'ajudes diferents, una per a les empreses del poble, dona igual el tamany que tinguin, que vagin a fer un contracte d'una persona fija. Evidentment, dins de les condicions estem parlant de que siguin persones del poble que estiguin empadronades almenys un any en el municipi, per evitar, evidentment, la picaresca que pugui generar-se. I després també, una altra de les qüestions que anem a valorar és que estiguin en situació de desempleo. Quan més llarga duració, evidentment, més puntuació. Hasta aquests 3.000 euros que donarem per contracte fixe. Després també l'altra línia d'ajudes que anirà per a aquelles empreses noves que se vagin a crear o comerços noves que vagin a instal·lar-se, que evidentment som conscients del cost que suposa obrir una nova empresa, però almenys que puguin tindre del seu ajuntament, pues, aquesta ajuda inicial per a que pugui ser un poquet menys difícil obrir.
I després, David García Pérez, alcalde de Nules, ha presentat una espècie dels Oscars o els Goya empresarials a Nules, en el que es valoraran els mèrits que les empreses vagin fent en uns baremos que vostès van aplicar.
Perquè al final jo sempre dic que n'hi ha que ficar en valor la diferenciació, no? N'hi ha, cada un és lliure de fer el que considere, jo no vaig a criticar els que no col·laboren en res, però vull ficar en valor precisament els que sí que fan, no? Els que tracten de contratar a gent de Nules en temps d'incertesa com ara, que n'hi ha que ho fa, a contratar a persones de col·lectius en risc d'exclusió social, que ho fan, i després hi ha empreses que, per exemple, estan invertint en instal·lació de plaques solars, en tractar, evidentment, d'estalviar diners per a ells en tema d'energia, però també, al final, tenen un menor impacte ambiental. Això n'ha de ficar-ho també en valor a qui ho fa. Després, pues, a la trajectòria empresarial, hi ha empresaris d'ací del poble que duen moltes dècades al capdavant, i això, pues, també n'ha de ficar-ho en valor. En fi, n'hi ha moltes qüestions que anirem perfilant, però la idea és, pues, que la gent sàpiga el que moltes empreses fan, no? I que això també es pugui servir per a ells per a, no sé, per a nivell social tindre un reconeixement.
Se segueix depenent massa del taulell, l'agroalimentari està retrocedint, se busquen també empreses d'altres sectors?
Home, Nules és un poble que, com sabem, és un poble que ha sigut hortofrutícola pues, de sempre, segueix sent-ho i volem que segueix sent, no? L'activitat principal del municipi. Però, evidentment, al final les crisis te donen a veure que no pots dependir d'un únic sector, no? Tens que diversificar la producció perquè si un entra en crisi tingués altres d'on poder tirar, no? Per tant, se vol potenciar la citricultura, com de fet han parlat del pai hortofrutícola, se vol potenciar els polígonos que són únics exclusivament per a la taulellera, no? Però, evidentment, també volem que s'instal·len noves indústries que puguen estar treballant en altres sectors que no tenen que veure ni en la citricultura ni en el taulell, no? I, a més, Nules és un poble que pues, estem ben situats i estem ben connectats i ben comunicats, i això pues, és també una qüestió positiva que afavorix que moltes empreses vegin en Nules una opció.
I, per últim, ha parlat també, després d'esta primera trobada del sector empresarial de Nules, que al setembre hi haurà també una jornada específica per al xicotet comerç.
Sí, avui anava un poc, perquè al final són interessos diferents. Avui era així, grans empreses i empreses, no un poc, empreses de servicis del poble. I en setembre el que volem fer és en un altre format per al comerç del poble, no? Per al comerç, per a la restauració, on evidentment també pues, parlarem de les qüestions que s'interessen i on comunicarem altres línies també d'ajudes que anem a dur a específics països, que això esperarem a setembre per a poder comunicar, que també formarà part del pressupost del 2023.
Es nota que s'està treballant en este assumpte, que això no sorgís d'avui per a demà. Gràcies per compartir-lo amb els oients de COPE.
Moltes gràcies a vosaltres.
Alcalde de Nules, després d'esta primera trobada del sector empresarial de Nules.
Pues está muy claro, Raúl, que el alcalde David García, el alcalde de Nules, lo tiene muy claro. El objetivo es muy, muy, muy clarito. Nuevas empresas, nuevos puestos de trabajo. Hacemos una pausita mínima y nos acercaremos con Ivanoa Ortega, Bambando Turismo y Experiencias, que siempre nos descubre cosas nuevas, cosas interesantes de nuestra historia de Castellón y provincia. Ajá.
¿Eres titulat o titulada de la Universitat Jaume I? ¿Tens certificat de discapacitat i busques treball en una empresa? Si has obtingut el teu títol de grau, màster o doctorat a l'UGI en els últims 10 anys, pots participar al programa Preocupa't for All. Informa't enviant un correu a preocupa't@ugi.es o buscant a internet l'oficina d'inserció professional i estades en pràctiques de l'UGI.
Rural Nostra, la Caixa Rural de la província, arriba a Vila-real.
Vine a conèixer les noves instal·lacions i l'equip que trobaràs a la teua disposició. Et convidem a l'acte d'inauguració. El proper dijous 5 de maig t'esperem en la plaça Major d'Esset a partir de les 8 de la vesprada. Contarem amb el concert del grup Generació Z i un còctel a la plaça. Ho passarem molt bé i ens encantarà que ens acompanyes.
Rural Nostra, Vila-real.
En Burriana, calle Raval 73, la boutique del retail. Tu tienda de tejidos, especialista en fiesta. Personalizamos tus prendas, disponemos de atelier. Cortamos y probamos. Tejidos para bebé, todo tipo de algodón y bordados a máquina. Más de 30 años de experiencia. La Boutique del Retail, calle Raval 73, Burriana. Síguenos en Facebook e Instagram.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Castellón, en Media 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado. Viernes 6 de mayo. Port Castelló celebra el acto de entrega de los séptimos premios Faro y otorga la medalla de honor a Francisco Toledo Lobo. Sigue la gala en directo a partir de las 7:30 de la tarde en las redes sociales de Port Castelló. Juntos somos más puerto. Patrocinan Térbalis, Grupo Simetría, Diputación de Castelló y Fundación Port Castelló.
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta, con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas, todos con garaje y trasero, dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo. Edificio Cervantes.
Obras ya iniciadas.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Quizás es la tierra mojada, quizás es la sal en mi espalda, quizás es el agua que emana. Ay, cuando me estremezca, dispárame. Yo nunca he jugado al azar y por más que lo intento, no puedo enterrar la mitad de lo que fui. Contigo el siniestro es total y absolutamente inevitable. Me encuentro cantando tus versos al aire, llueven las heridas.
Recibimos, como siempre, con una gran sonrisa, aunque el tiempo no parece que nos acompañe, a Ivanoa Ortega de Bambando Turisme y Experiencias. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Santín, a todos, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy bien, pues con el tiempo así como lo tenemos, pero oye, al mal tiempo buena cara, etcétera, etcétera, y luego que tendremos un mayo florido, y no sé qué más decirte así en positivo sobre el tiempo. El fin de semana pasado, ¿qué me puedes contar, Ivanoa? Cuéntame.
Pues nada, estuvimos con nuestro Castillo a Primera Vista, mostrando pues a estas personas que nos vienen a visitar el fin de semana. También sabes que fue un fin de semana pues bueno, con mucho que celebrar, y nada, estuvimos dando una vuelta por Castellón y ya preparando pues lo que tenemos para este fin de semana, que tenemos dos visitas programadas. Y mira, tenemos para el sábado 7 de mayo por la mañana, de la mano del Patronato Municipal de Turismo de Castellón, haremos el Grao y la vida marinera. Retomaremos esa visita tan interesante para conocer nuestro barrio marítimo. Y el domingo por la mañana a las 11, de la mano esta vez del MUC, tenemos un itinerario que se llama Espais de Memoria, en el que recorremos la ciudad en torno a 2 horas, y donde vamos a hablar pues de una época pues a lo mejor no tan bonita, ¿no? Para la ciudad en general, para España. Pero fíjate que me gustaría, si quieres, hablarte algo del Grao.
Ah, yo estaba esperando, digo, a ver cuándo me va a contar algo. ¿Les aspardeñas te fueron bien?
Muy bien. Espero que no llueva el sábado, porque sabes que si con agua esto
claro. no
se anda muy bien. Pero yo creo que va a ser un fin de semana estupendo. Pero fíjate, si pasamos por el Grao, la semana pasada estuvimos hablando de esas primeras construcciones, hablábamos de las barracas, ¿te acuerdas? De las alquerías. Pues cuando nos adentramos al barrio, una de las calles se llama la calle Capitán Barceló. Y tú me dirás, ¿y quién era este señor?
Esto lo iba a preguntar ahora mismo, ¿quién era el Capitán Barceló?
Efectivamente, pues fíjate, Si hemos hablado, y hemos hablado ya más de una ocasión, de la importancia que tuvo para nosotros los ataques piratas durante siglos, por eso también de no vivir cerca del mar o de esas murallas que tenía la villa, etcétera, etcétera, pues parece ser que este capitán Marcelo fue un intrépido marinero que luchó contra los berberiscos. Uh-huh. Muy valiente. Bueno, de hecho, bueno, fíjate, Antonio Barceló nació en Palma de Mallorca en 1717. Su padre ya era marinero, era patrón de un jabeque. Jabeque es un tipo de embarcación que puede ir a remo y luego también tiene velas triangulares. Era una embarcación desde el siglo XV, se utilizó mucho. Bueno, pues parece ser que ya el padre Onofre, pues era un gran marinero. De hecho, se dedicaba pues al transporte de mercancías entre Mallorca y la península. Uh-huh. Y como era tan bueno, pues además se dedicaba al transporte del correo real. Esto era algo muy importante, esto no lo podía hacer cualquiera.
Importantísimo. Vamos, hay todos los secretos de Estado.
Ahí. Entonces, su hijo Antonio, que es el protagonista o por el que tiene nombre la calle, pues bueno, desde que era casi un niño, pues estaba embarcado con su padre, ¿no? Aprendiendo. Y como pasa en muchas ocasiones, pues bueno, parece ser que cuando él tenía 18 años su padre fallece y de repente se tiene que hacer cargo, ¿no? Del negocio familiar, uh-huh. Efectivamente. Entonces, bueno, sigue con el trabajo, luego además sigue con el tema del comercio y a los 19 años es cuando ya, fíjate, ya está al mando y sufre un primer y exitoso combate contra piratas.
Fíjate, en un añito lo que dio de sí, el chavalín.
Claro, entonces, ¿qué pasa? A partir de esto, pues ya se creó un mito. Además, fíjate que como todas estas cosas, esta historia, que nos imaginamos también que se adornó también un poco, porque ya sabes, esta historia es, ¿no?, de héroes, etcétera, bueno, pues llegó hasta el mismo Felipe V a oídos de él y dijo, bueno, yo tengo que conocer a este marinero, ¿no? Y a los 21 años lo nombró alférez de fragata. Y bueno, empezó a subir, creando revuelo. Luego también hubo en 1748 otro combate, porque los berberiscos habían apresado un barco español con 200 pasajeros. Entonces, bueno, parece ser que él fue otra de sus hazañas que libró este barco y llegó a ser responsable de la Armada Española. O sea, que imagínate, de empezar desde prácticamente desde abajo a llegar a lo más alto. Sí que es verdad que parece ser que en las altas esferas de la época, bueno, pues no se le tenía mucho cariño, porque como era una persona que no pertenecía ni a la realeza ni a las clases pudientes, bueno, pues le miraba un poquito de reojo.
Sí, es que de
y
verdad.
Para menospreciarle, pues se decía que, digamos, que no había estudiado, bueno, este tipo
de... Vamos, que no había hecho ningún máster, no había hecho nada, no, y entonces no. Todos mirando así de reojo. Es que de verdad, Iván, ¿no? Como eso nos viene ya, nos viene ya de tiempo, ¿no?
Pero fíjate, si aquí tenemos una calle, en Andalucía se le recuerda mucho. De hecho, hay un dicho en Andalucía que dice ser más valiente que Barcelona el mar.
Anda, ¿ves?
Eso, mira, lo podríamos retomar aquí, por aquí también, podría ser, ¿no? Pues nada, al final se trata de como todo, cuando estamos en un sitio y cuando visitamos un lugar, en este caso nuestro grao, pues bueno, siempre hay escondidas pequeñas historias que nos cuentan un poco, ¿no? Esas otras épocas y qué es lo que pasaba, ¿no? En el Mediterráneo. Pues fíjate, en el siglo XVIII, por ejemplo.
Ivanoa, esta es una gran historia, quiero decir, porque además es muy... Es bonita en el sentido de que alguien desde abajo llegase tan lejos. Entiendo yo que cuando su padre iba con las cartas para arriba y para abajo no estaba el Pegasus por ahí en medio y no había...
No.
Que llegaban a buen puerto las cartas sin ser abiertas.
Bueno, habría otras tretas.
Habría, seguro,
antes,
¿no?
Habría otras cosas.
Yo tengo una pregunta. ¿El mercado del grao
¿Desde cuándo está?
El mercado. Lo que es el mercado de que se hace los viernes.
Sí, sí. No, el mercado de los viernes no, el edificio. No.
Ah, el edificio del mercado. Pues mira, aquí me pillas, así que voy a tener que apuntarme pues para contestarte la semana que viene.
Para la semana que viene y nos cuentas un poquito.
Te lo averiguo.
Me lo averiguas, qué bien, eso es lo que más me gusta. Oye, vale, vamos a situar a los oyentes que quieran este fin de semana disfrutar con vosotros, con Bambando Turismo y Experiencias, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Pues mira, por una parte pueden entrar en nuestra web, que es bambando.com, donde ahí publicamos nuestra agenda. Luego también tienen nuestras redes sociales, Bambando Turismo, tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter. Y luego, para las visitas que hemos dicho antes, pues pueden entrar también en Castellón Turismo para reservar para el sábado la del Grao Vida Marinera. Y si quieren venir con nosotros el domingo a hacer Space de Memoria, pues tienen que enviar un mail a info@muc.com.
¿El recorrido ese del País de Memoria en qué consiste, Ivanoa?
Pues mira, el Space de Memoria es un recorrido que dura aproximadamente 2 horas y se habla, como te decía, de una época complicada a raíz de por parte del MUC, de la recuperación del refugio antiaéreo. Como bien sabes, pues bueno, se hace un recorrido por distintos espacios de la ciudad. ¿Qué pasó, no? Después de la guerra civil española, ¿no? Pues las represalias. Luego, por ejemplo, hablamos de dónde estaba la antigua cárcel. Y bueno, la verdad es que al final, en este tipo de recorridos, como siempre, la idea es poner en valor la cultura de la paz, que estos conflictos y estos hechos no se vuelvan a repetir, ¿no? Claro. Y luego, pues al final, igual que hemos hablado ahora de Barcelona, de una persona, digamos, que empezaba desde abajo y luego consiguió gran fama, pues en este tipo de visitas, en la visita de Spice, lo que hacemos es también hablar de esas personas anónimas, ¿no?, de esas historias que sufrieron muchas personas, ¿no?, y quizás, pues bueno, recordarlas en un sentido de homenaje, ¿no?, para que nos sirva al final de lección para todos.
Uh-huh. Ivanoa Ortega, el capitán Barceló, te saluda y yo también. A ver si...
Bueno, así ya sabemos que esto es muy interesante porque nos pasa muchas veces que tenemos nombres de calles en las ciudades.
Y no sabemos.
Algunos sí que sabemos quiénes son, pero otros no. Entonces, siempre normalmente tienen un porqué ese nombre de las calles.
Normalmente,
y en esta en concreto, pues ya sabemos que es un gran marinero. Y además de luchar contra esos piratas, como hemos comentado, bueno, pues también tuvo serie de luchas también en Túnez, etcétera. Es decir, que fue una persona bueno, muy muy valiente y muy bien valorada.
Ya tengo un ídolo más, el capitán Barceló. Lo que sería ya genial es que tuviésemos alguna foto de él, pero no creo.
Pues mira, hay retratos, ¿eh?
¿Sí? ¿Los hay?
Sí, sí, hay muchos retratos, sí. De hecho, y además, por ejemplo, hay una obra, la estoy viendo aquí ahora, que la tengo en la pantalla, que es es de esas luchas, ¿no?, de con su jarete correo, que está luchando contra 2 galeotes argelinos, ¿no? Y está pintado en el año 1902. Y lo tenemos en el Museo Naval de Madrid, por ejemplo. O sea, sí que es una persona que vamos a encontrar, aparte de retratos suyos, vamos a encontrar también algún cuadro de esas hazañas. Pero mira, hay una cosa que se me ha olvidado, me hablabas de retratos y de su foto. En una de sus biografías pone, te lo voy a leer textual,
vale.
Pone, su cara tampoco era muy atrayente, sobre todo después de que una bala de mosquete le marcara la mejilla izquierda.
A mí me parece más interesante, más atractivo, ¿verdad? A ver si vamos a terminar todas enamoradas del capitán Barceló. Ivanoa Ortega, como siempre, un placer hablar contigo el martes que viene más. Y el martes hablamos del mercado, ya que te lo he lanzado.
Vale, me lo apunto.
Te lo apuntas y todo lo que me quieras contar, que siempre nos interesa a todos los oyentes y a mí personalmente. Un beso.
Muy bien, un beso, gracias a todos.
Las veo perderse en tu ojo. Quizás es la tierra mojada.
el capitán Barceló. Ya se nos ha quedado un dato más, ¿no?, de nuestra historia. Y lo que esperamos es que hoy también hagan historia el submarino amarillo a las 9 de la noche. La vuelta de las semifinales de la Champions League en el pabellón de la cerámica, el Madrigal de Villarreal. Seguimos informando puntualmente, bueno, concretamente lo hará nuestro jefe de deportes, Juan Igual. Y como lo que queremos siempre es informarte, pues ahora mismo a la 1:00 tienes toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Hasta luego, hasta ahorita, seguida vuelvo.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Los móviles de los miembros del gobierno están siendo también analizados después de conocerse que los de Pedro Sánchez y Margarita Robles fueron espiados el año pasado por el sistema Pegasus, que es ese software espía que la gran mayoría yo creo que no conocíamos y del que sin embargo no dejamos de hablar desde que se supo el supuesto espionaje a los líderes independentistas catalanes. Hoy, por ejemplo, ha entregado su móvil la ministra de Justicia, Pilar Llop. Es el Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, el que se va a encargar de revisar a fondo, de mirar con lupa los móviles de los miembros del Consejo de Ministros para averiguar si fueron también hackeados o no. Desde el Gobierno aseguran que no les consta que hayan tenido más ataques que los sufridos por Sánchez y Robles, pero hoy, sin embargo, el diario El País asegura que la exministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, también fue espiada en mayo del año pasado, en mitad de la crisis de España y Marruecos. Según la información que han publicado, Laya entregó su dispositivo móvil a los técnicos del CNI y se confirmó que se había producido una intrusión, aunque no se supo con qué tipo de programa espía ni de dónde procedía el ataque. Los móviles de las altas instituciones del Estado pues pasan unos controles de manera periódica para saber si han sufrido una intrusión. Y aquí está una de las cosas que llama la atención, el hecho de que el presidente y la ministra de Defensa hayan sido espiados sin que se detectara en casi un año, lo que supone sin duda una clara quiebra en la seguridad. Hoy además ABC publica que el gobierno fue informado ya hace meses de que los teléfonos de Pedro Sánchez y Margarita Robles habrían sido espiados entre mayo y junio del año pasado, pero que por aquel entonces, en la línea de lo que hicieron también otros mandatarios que fueron igualmente afectados, pues decidieron no hacerlo público. Si esto fuera así, la pregunta es, ¿por qué lo han dado a conocer ahora? En plena crisis, con los separatistas catalanes muy cabreados por ese supuesto caso de espionaje que les afecta a ellos y del que responsabilizan al CNI. De hecho, Oriol Junqueras hablaba ayer directamente de cortina de humo por parte del gobierno que buscaría presentarse así como víctima también del espionaje. Oportunismo político o no, lo cierto es que todo este asunto no deja en muy buen lugar al gobierno y a los servicios secretos a pocas semanas, además de que se celebre aquí en España la cumbre de la OTAN. El haber hecho público el espionaje a todo un presidente del gobierno supone reconocer la vulnerabilidad de la seguridad nacional. Y una última hora sobre este asunto de Pegasus. Pedro Sánchez se verá obligado a dar explicaciones en el Congreso para hablar de este tema en una petición de comparecencia que han apoyado todos los grupos políticos excepto el Partido Socialista y Podemos. Es lo mismo que ocurrió hace una semana, que la mayoría de partidos acordaron que Sánchez compareciera obligado en pleno monográfico para explicar otro asunto también político y polémico, el cambio de postura sobre el Sáhara. Pues tenemos otras noticias también destacadas, noticias que te cuenta ya en titulares a continuación Ángel Correas.
Y tenemos de todo, Pilar. Caso mascarillas en la capital. El juez da 48 horas al empresario Alberto Luceño, investigado junto a Luis Medina por una posible estafa al Ayuntamiento de Madrid de la compraventa de material sanitario, para que abone los 4 millones de euros que le impuesto de fianza. El Supremo de los Estados Unidos se prepara para revocar la ley del aborto en vigor en ese país desde 1973, según la filtración de un borrador de esta máxima instancia judicial. La decisión aún podría cambiar porque el veredicto final será en el mes de junio. En España llevamos 12 años ya esperando a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la ley del aborto aprobada en 2010 por el gobierno de Zapatero. El jueves diremos adiós a las tormentas que han descargado con fuerza, incluso con granizo, desde ayer. Hoy las lluvias van a seguir en la Comunidad Valenciana, Murcia, el este de Andalucía, y mañana se extenderán por el interior peninsular con probables chubascos y tormentas, por ejemplo en el sur de Extremadura, los sistemas central e ibérico, y localmente fuertes incluso en el Pirineo. El Papa ha dicho que antes de ir a Kiev está listo para ir a Moscú para hablar con Putin en un esfuerzo por poner fin a la guerra, aunque el líder ruso aún no ha respondido a su oferta. En una entrevista que publica el diario italiano Corriere della Sera, Francisco cuenta también que hoy se iría infiltrado en la rodilla para superar el dolor por una rotura de ligamentos que le impide moverse. Y el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, participará esta tarde junto al secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, en la presentación del libro Ahora más que nunca, el compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Ambos van a dialogar sobre los retos del mundo del trabajo con Maru Mejina, presidenta de la Hermandad Obrera de Acción Católica, que celebra los 75 años de su fundación.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Villarreal-Liverpool, partido por el primer puesto en la final de Champions.
Es a las 9 de la noche en el Estadio de la Cerámica, una nueva cita con la historia para el Villarreal, pero con la dificultad de tener que remontar un 2-0 contra el Liverpool. Última hora del equipo español, del equipo amarillo, Juan Igual.
A estas horas ya ha terminado la suave sesión de entrenamiento que ha realizado esta mañana el Villarreal en la Ciudad Deportiva. Emery finalmente va a poder contar con Gerard Moreno, que llegaba con problemas en los isquios, y también recupera a Coquelin. Es duda Danjuma, que arrastra problemas en el pie, y el Liverpool también ha entrenado esta mañana en el estadio de Castalia. Klopp va a recuperar a Salah, Fabinho y Thiago, que no fueron titulares el sábado en Newcastle. Se espera la presencia de 2.500 aficionados ingleses en un estadio amarillo que va a estar lleno. Pita el neerlandés Danny McKelly.
Y mañana la otra semifinal, el Real Madrid-Manchester City. A esta hora está a punto de hablar Carlo Ancelotti. Noticias del día, Miguel Ángel Díaz.
Está hablando ya Luka Modric. Dice que el de mañana es el partido más importante de la temporada. Luego comparecerá Carlo Ancelotti. Cuatro ausencias en el entrenamiento: Alaba, Bale, Hazard e Isco. Todo apunta a que el austriaco se perderá el partido. Su puesto lo ocuparía Nacho. En principio Valverde se mantendría en el once inicial.
Y en tenis, en el torneo de Madrid, está perdiendo Albert Ramos contra Zilic 1-0. Esta noche juega Carlos Alcaraz contra Basilashvili. Hoy a las 8:15 contamos el Villarreal-Liverpool en el tiempo de juego.
Estás en Mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón y aún tengo muchas cosas que contarte. En principio decirte que en nada tenemos el programa Caritas Contigo, que siempre nos sorprende con muy buenas noticias. Y hoy tenemos a la escritora Leila José Karim con su libro Me sientes, estoy aquí. Bueno, pero antes de eso vamos a dar un repasito a los periódicos digitales. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente. Por Sur Castellón pone en valor su compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad con su nuevo proyecto. Nos ponemos en contacto también con AEMET para ver cómo van a transcurrir las próximas horas y hablamos con Esbay, Said Esbay. Buenas tardes.
Buenas tardes, hoy martes en Castellón, cielo nuboso cubierto con precipitaciones localmente fuertes, persistentes y con tormenta y acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en solo una hora. Temperaturas máximas en descenso con valores de hasta 20 grados en Castellón de la Plana y 17 en Vinaroz. También viento de flojo a moderado del noreste. Mañana miércoles cielo nuboso con probables precipitaciones a lo largo de la jornada, temperaturas máximas en ligero ascenso y viento del noreste de flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, pues la noticia principal es la siguiente, que las lluvias dejan 116 litros metro cuadrado y el rescate de tres personas de un barranco en Castellón, como nos comentaba anteriormente nuestro jefe de informativos, Quique Rodríguez. Las tormentas de la noche y madrugada han sido intensas en el litoral sur de Castellón, donde está activado el nivel de riesgo importante. Que Sonia Sánchez Bosquet es la nueva presidenta de la Caixa Rural Villarreal, la primera mujer. El Día de la Provincia de Castellón contará con un cartel adaptado a estilos contemporáneos. proyecto para renovar viviendas en el entorno del Peñagolosa, y CESIF reclama a Sanitat que inicie las obras de consultorio Constitución de Castellón. Pues así están las cosas este martes 3 de mayo.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y con este ritmito, pues como cada martes a esta hora aproximadamente, nos acercamos a la actualidad de Cáritas con entrevistas pues a diferentes personajes con los que repasamos la realidad social de nuestra provincia. Un espacio Cáritas Contigo, elaborado por el Departamento de Comunicación de Cáritas Diocesana de Segorbe, Castellón. Este viernes se conceden los premios Faro que otorga por Castellón. Entre los galardonados se encuentra Cáritas Diocesana de Segorbe, Castellón, por el impulso a un fondo diocesano ante el COVID-19 destinado a prestar ayuda a las familias más necesitadas por la crisis sanitaria. Marisa Vilarroch, ¿quién te acompaña esta semana?
Hoy me acompaña el director de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, Juan Manuel Aragonés.
Ajá.
Porque nuestra entidad está de enhorabuena, ya que ha sido galardonada con uno de los premios Faros que otorga por Castellón. Juan Manuel, ¿qué representa para Cáritas Diocesana recibir este premio?
Pues es una satisfacción. Es cierto que Cáritas ayudamos a todas las personas que acuden a nosotros o que nosotros vemos que pueden tener necesidad, y lo hacemos gratuitamente y por lo tanto sin esperar ningún tipo de recompensa, pero el que la recompensa nos vengan pues es simplemente una satisfacción, y además lo agradecemos mucho porque pone de manifiesto que esta labor que vamos haciendo a todas las personas pues es de alguna forma siendo reconocida.
Además, el premio que se concede en concreto por toda la labor realizada en favor de las personas más necesitadas por el Fondo Diocesano ante el COVID-19, precisamente en los momentos más difíciles vividos por todos nosotros en los últimos años. ¿Es así, Juan Manuel?
Sí, el fondo se crea precisamente con motivo de la pandemia y viendo que había muchísimas personas y familias que se habían quedado sin ningún tipo de posibilidad de recibir ingresos. Y que además habían pasado al paro, habían pasado a tener problemas de ingresos. Entonces tuvimos que crear ese fondo, lo creó el señor obispo y nosotros desde Cáritas lo hemos venido gestionando y ayudando a personas y familias en todo este tiempo. Y aún seguimos ayudando, porque las consecuencias, aunque la pandemia en su punto más álgido parece que está pasando, los efectos económicos, sociales y emocionales para las personas y familias sigue estando ahí. Por lo tanto, a través de las parroquias vamos ayudando a las personas que lo necesitan.
Porque hay que recordar que ni en los momentos más duros de la pandemia Cáritas dejó de prestar su servicio a las personas más vulnerables.
Sí, Cáritas no cerró sus puertas. Cáritas estuvimos siempre abiertos, siempre, incluso en el trato personal, de forma extraordinaria atendiendo a las personas sin hogar, pero de forma ordinaria también las personas que venían aquí dándoles vales de comida y en cualquier caso atendiendo telefónicamente a todas aquellas personas que nos manifestaban sus necesidades, ya digo, no solamente materiales, sino también emocionales y espirituales.
Volviendo a los premios Faro, Juan Manuel, también muy especial recibir este galardón en el año en el que se celebra el 65 aniversario de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón.
Sí, este año, hace 65 años, en 1957, don José Pontigol, obispo de Segorbe, creó Cáritas Diocesana. Después pasó a ser, a partir del año 60, Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón. Durante estos 65 años, Cáritas hemos estado acompañando, ayudando a las personas y a la sociedad de Castellón y de la diócesis, a todas las que han venido de cualquier tipo, sin ningún tipo de discriminación, ni de raza, ni de religión. Las personas que tienen necesidad y acuden, nosotros ayudamos. Y esa es, durante 65 años, todas las personas que hemos estado aquí, pues hemos hecho esta labor. Debemos dar gracias a Dios por estos 65 años y además pedirle ayuda para poder seguir trabajando y ayudando.
aunque también este aniversario para Cáritas Diocesana ha venido desgraciadamente marcado por la situación que se vive en Ucrania. ¿Qué podemos recordar y destacar de la actuación de Cáritas para ayudar a las personas refugiadas, Juan Manuel?
La tragedia de la guerra es una tragedia difícilmente entendible, y menos ahora en el siglo XXI, pero nos ha llegado, y han llegado muchas familias procedentes de Ucrania que tienen una serie de necesidades específicas. Han sido apoyadas por la Comisión Europea y por el Gobierno de España, pero cuando llegan aquí pues necesitan tener durante un tiempo una ayuda y una asistencia. Y ahí está Cáritas ayudando. Por otra parte, también está teniendo mucho éxito y agradecemos los donativos que nos han llegado para la campaña de ayuda a Ucrania. Y a través de Cáritas Española hemos mandado ya prácticamente 55.000 euros y directamente a la Cáritas de Ivanov, Frankivsk, difícil de pronunciar, directamente a Ucrania, pues hemos mandado más de 35.000 euros, además de un cargamento que se fue recogiendo de una serie de artículos de primera necesidad. Ahí seguimos, porque sigue la guerra, siguen habiendo las necesidades, siguen habiendo familias que vienen aquí, que tienen esa necesidad, y sobre todo sigue habiendo muchas familias refugiadas directamente en Ucrania, en la parte sur, que es la parte que ha sido menos está siendo menos castigada de la guerra, pero también a Polonia, a Rumanía, a Moldavia, a Hungría, sobre todo a Polonia, que vienen muchísimas familias, y las propias Cáritas allí pues están necesitando ayuda. Debemos resaltar que desde Cáritas de Burriana, Cáritas Interparroquial de Burriana, se ha mandado y se están mandando varios cargamentos. Ya van por el sexto cargamento directamente a Lublin, es una diócesis de Polonia, directamente, porque hay una posibilidad de un transporte que lleva, tradicionalmente ha llegado naranjas, de un comercio de naranjas, y nos deja Cáritas de Burriana un hueco para meter unos alimentos y materiales, artículos de primera necesidad, que ellos nos han pedido previamente, con lo cual sabemos que eso va siendo así, y también les va llevando dinero, con lo cual da directamente, como digo, a los refugiados de Ucrania que están en esos otros países que los están acogiendo.
Recopilando actuaciones de Cáritas Diocesana durante este año, podríamos citar también la iniciativa Betania de viviendas de alquiler social y la marcha de las obras de la Casa de Acogida San Pascual El Pati de Villarreal, proyecto que, por cierto, se va a presentar a toda la sociedad en un acto público el próximo día 23.
Sí, ambos proyectos son anteriores al mes de febrero y, por lo tanto, son anteriores a la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania ha incidido especialmente en lo que llamamos el proyecto Betania, que era ir consiguiendo pisos para poder alojar familias en esos pisos y que tuvieran algún tipo de ingresos. ¿Qué ocurre? Pues que también esos pisos hemos tenido necesidad de alojar familias que vienen de Ucrania, que no tienen esos ingresos, y por lo tanto es un proyecto que en este momento lo tenemos trabajando, porque estamos consiguiendo algunos pisos. Damos las gracias a las personas que los están brindando esa acogida, pero que está un poco muy afectado por el tema de Ucrania. El proyecto de la Casa del Pati es que es un proyecto diocesano general en la parte de los Santos Evangelistas de Villarreal, del antiguo Santos Evangelistas. Está en marcha, está en construcción, y efectivamente vamos a hacer un acto el día 23 en Villarreal, en la sede del Salón de Actos de la Caja Rural de Villarreal, en una presentación pública a toda la sociedad, especialmente a la sociedad y empresas de Villarreal, pues explicar nuevamente qué es lo que se pretende con ese proyecto, cómo están las obras, y también seguir pidiendo ayuda, tanto para la terminación de las obras como sobre todo para la puesta en marcha ya, una vez terminadas las obras, la parte de mobiliario y la parte de ayuda de todo tipo para ir vestiendo ese proyecto. Proyecto que está destinado a las personas sin hogar y personas en proceso también de salir, o sea, proceso de inclusión, saliendo de esa situación de sin hogar. Está sito, como he dicho, en Villarreal.
Pues Juan Manuel Aragonés, muchas gracias por acompañarnos y felicidades por el premio Faro por Castellón que se ha concedido a Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón por su labor durante la pandemia con el impulso del Fondo Diocesano ante el COVID-19.
Bueno, pues muchas gracias y repito, muchas gracias a la Autoridad Portuaria de Castellón por habernos otorgado este premio Faro.
Siempre es de agradecer, pues, que la labor que se hace se reconozca de alguna forma. Los premios lo hacen. Y en este caso, enhorabuena a Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón por el premio Faro que otorga por Castellón. En un momentito vamos a abrir el libro Me Sientes, Estoy Aquí. Más que abrirlo, lo que vamos a hacer es hablar con su escritora, con Leila José Karim. En un momentito.
El Villarreal Club de Fútbol, a per la remontada. El proper dimarts, 3 de maig, la ciutat de Villarreal tornarà a viure una semifinal de Champions League per passar a la final de París. Groguets, sempre endavant, a per la remontada. Villarreal, avança en esports.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Lavall y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Mou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
La Plana Alta està de festa. Fins al diumenge 8 de maig, Cabanes viu les tradicionals festes de la Verge del Bon Succés. Dies de celebració i germanor, amb bous, orquestres, discomòbil, animació infantil i actes religiosos en homenatge a la patrona. Festes de la Verge del Bon Succés a Cabanes. Consulta la programació a cabanes.es. Ajuntament de Cabanes.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto a Rotonda La Salera, Castellón.
Dale una vuelta a la decoración de tu hogar y actualízate con Pinturas Cadroy.
Tienes infinidad de colores para elegir y acertar y muchas soluciones para darle un aire nuevo a tu casa.
Microcementos, papeles pintados, suelos laminados, moqueta...
Y todo el asesoramiento de un equipo a tu disposición.
Pinturas Cadroy, Polígono Acceso Sur, Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tenemos con nosotros a Leila José Karim. Entre otras cosas, y por lo más importante que la hemos llamado, es porque ha escrito un libro, pero ella también es profesora de Pilates y de yoga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Leila?
Hola, muy buen día. Muy bien, muy bien, muy contenta por esta entrevista.
Oye, Leila, ¿que tú de dónde eres?
Yo soy de Argentina, de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, en el 2006 nos vinimos con toda la familia a vivir a España, especialmente en Villarreal. Y bueno, estamos a casi ya 16 años aquí.
16 años ya, es mucho tiempo. Leila, ¿y por qué Villarreal? ¿Teníais alguna conexión?
Sí, teníamos un amigo entrañable que ya no está en este mundo y bueno, nos invitó a venir por la situación económica que estábamos viviendo en Argentina, el cambio de gobierno y bueno, toda esa cuestión política que ya sabéis ustedes cómo anda Argentina, todavía mal, y bueno, quisimos apostar por un país un poco más tranquilo, más sereno, sosegado en la parte laboral, más que nada.
Y fuisteis a parar aquí a Villarreal, que hoy, por ejemplo, tenemos un día grande, ¿eh? Con el submarino. ¿Te gusta el fútbol?
Sí, hoy sí, bueno, gustarme, te digo de verdad, lo miro porque mis hijos son fanáticos y mi marido también, y bueno, yo iban a ir a la cancha, o sea que están atentos a todo lo que pasa con el Villarreal. Y bueno, y a mí también me está gustando, me lo transmiten.
Claro, al final, quieras que no, te van transmitiendo la emoción, que siempre es muy bonito. Bueno, vamos a por el tema. Has escrito un libro que se llama Me Sientes, Estoy Aquí.
Estoy Aquí. Sí, bueno, es un libro de relatos e historias reales, sinceramente, y que tratan de las emociones y los sentimientos de las personas. Y bueno, y todos nos vamos a ver reflejados en esos temas. Buen día. Estoy en la calle,
ya.
Estoy en plena calle, me están saludando.
Pues buenos días a quien haya pasado también.
Y bueno, y reflejan cómo somos las personas, más que nada. Personas emocionales, somos todos seres emocionales. Y por ahí, desde nuestro estado emocional, respondemos. O sea, tenemos actitudes a veces negativas y a veces positivas, según cómo nos encontremos en ese momento. Y ahí está la cuestión. Que podemos ser personas serenas, pero en un momento dado, tú me haces la entrevista, suponte, ¿no? Y yo estoy alterada y por ahí te respondo mal, como se reflejan en algunas historias. De gente que es muy sensible y ante la actitud de la otra persona que responde mal porque ha tenido un mal día o lo que sea, se queda llorando toda la tarde. Uh-huh. O sea que cada uno es especial en este mundo.
Leila, ahí estás transmitiendo también pues que eres profesora de yoga y de pilates,
de yoga,
¿no? Es un poquito también esa filosofía, ¿no? De querer encontrar en nuestro interior lo más importante, lo más bonito y lo que nos hace felices.
Exactamente. Es como que querer sumergirnos en nuestro interior y conocernos. Lo más importante de las personas en este momento es conocerse y ser tal cual es. Es muy difícil eso. O sea, ser quien soy sería la frase, ser quien soy. Quiero ser yo y no otra persona. Pero estamos tan condicionados en esta época lleno de redes sociales y de presiones masivas que nos imitamos. Y no tendría que ser así, tendríamos que ser seres individuales, especiales, cada uno lo suyo, cada uno a lo suyo. No sé si se me entiende bien lo que quiero decir.
Yo sí que te estoy entendiendo, sí, y se te está entendiendo perfectamente, Leila. Leila, ¿y es la primera vez que escribes un libro? ¿Cómo te ha dado por escribir?
Ay, porque bueno, en las clases de yoga que ahora estoy dando en la piscina, aquí en la piscina de Villarreal, hace muchos años ya que estoy, yo les leo un cuentito. Les leía un cuentito al finalizar la clase, después de la relajación, y la gente, claro, se ponía a pensar. Era como una reflexión final, y era la cereza o la fruta que se le pone, el dulce que se le pone a la tarta, no sé si lo dije bien a la frase.
Uh-huh, al pastel, sí.
Al pastel. Y bueno, entonces se quedaban como pensando. Muchas veces invitaba a la tertulia, al debate. Cada uno tiene un pensamiento y cada uno tiene una interpretación diferente, y eso era muy enriquecedor para todos, tanto para mis alumnos como para mí. Bueno, todavía lo estoy haciendo, y ellos a veces esperan el cuentito. Y es hermoso esa parte, porque ya están relajados, la mente está más clara, el corazón está más abierto, y bueno, y reciben ese mensaje de forma especial y cunde, se cultiva y luego se cosecha. Es así.
Uh-huh. Entonces tú lo que has hecho ha sido idear, crear esos cuentitos que dices, sí, tú, y luego has recogido, sí, también las impresiones, ¿no? Y lo has querido plasmar en este libro.
Exactamente. Y hay gente que me ha contado historias, que no digo el nombre, por supuesto, uh-huh, y son historias realmente del día a día. O sea, todos nos pasan. Es una lectura muy muy simple, muy legible, es para todo tipo de personas. O sea, no es una literatura rebuscada, llena de un vocabulario difícil. No, es muy simple, muy claro, y tiene relajaciones y meditaciones también. Por ejemplo, cuando hablamos del ego, en las relaciones de pareja, más que nada, que se refleja mucho ese ego, la competencia entre la pareja, o el trato un poco más difícil por la rutina, porque uno se va apagando en el matrimonio. Entonces se trabaja el perdón. Hay una meditación del perdón muy bonita, que nos ayuda a entendernos, nos ayuda a actuar mejor.
Leila José Karim, ¿dónde podemos conseguir el libro?
Mira, está en Amazon, porque me autopubliqué. Mi editora es Editorial Batidora Ediciones, Luciana Reis, que vive en Villarreal. Me ha ayudado mucho mi hija María Victoria, que es filóloga, uh-huh, y bueno, me ha ayudado a corregir algunas algunas cositas, y eso que soy docente, en Argentina he sido docente, y locutora de radio, te digo,
¿eh? Ah, mira.
Sí, locutora de radio, que fue mi amor, mi primer amor, eso. Y bueno, y después Sara Robles, que me hizo una, que te tendría que mandar, bueno, ya es tarde, un tráiler del libro, muy bonito, como un vídeo, y luego tengo a Isabel Asensio, que fue la que me hizo la portada, me sacó fotografías, porque nosotros todos los años, cuando finaliza el curso, hacemos el saludo al sol en la playa de Burriana, porque me queda cerquita, y se juntan todas mis alumnas, y al amanecer hacemos el saludo al sol, que es como una coreografía muy potente, y luego una meditación, y es lo más bonito, que también lo reflejo en el libro, que te puede suceder, lo más bonito, porque te llenas de energía. El ver el sol salir es una manifestación de la naturaleza, del universo, increíble en ese momento.
Leila José Karim, nos has relajado a todos, la verdad. Estamos todos más tranquilitos, más relajados.
Muchas gracias.
Nos hace falta el sol, que hoy no ha salido, a ver si nos sale, porque lo necesitamos todos y sobre todo los mediterráneos. Y bueno, pues enhorabuena por haber escrito el libro y que no sea este el primero y el último, sino que sea un principio.
No, porque ya estoy pensando en el segundo.
Ya estás pensando
en el segundo. Sí, ya tengo la presentación y todo. Vamos a la parte de la introducción. Quiero, antes de finalizar, quiero agradecer muchísimo a mis alumnos, que son los personajes del libro, mis alumnos, y bueno, y gente que conozco, por supuesto, por la vida, por el camino de mi vida, pero ellos son más bien los generadores de este libro, mis alumnos, y agradecerte muchísimo esta entrevista, porque me hace mucho bien a mí, y además decirte, para una nota, el sol siempre está.
Es verdad.
El sol siempre está.
Lo tenemos que tener dentro.
Nubes.
Sí, sí, sí.
Lo está. Tenemos dentro.
Lo tenemos dentro. Pero a mí el calorcito me viene muy bien, Leila. ¿Qué quieres que te diga?
Oye,
un beso muy fuerte y que te vaya todo muy bien. Un beso.
Gracias, un beso grande. Gracias.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues a eso vamos, a informarnos con Quique Rodríguez. La última hora, ¿por dónde pasa?
Pues que es reactiven les pluches, especialment la façana litoral de la província de Castelló, pluches intenses i principalment, atenció perquè n'hi ha una tronada prou important, intensa, a l'àrea de Benicàssim. Està plovent amb força novament a la província de Castelló. La màxima quantitat de precipitació continua sent a nules, 107 litres per metre quadrat. Per cert, que les precipitacions han fet que siguem ja en la primavera més humida, més plujosa de la història, des que hi ha registres, des de fa de més d'un segle, que registra les dades l'Agència Estatal de Meteorologia. Mai entre els mesos de març, abril i maig havia plogut tant, per exemple, a la capital, on s'acumulen prop de 350 litres. És quasi el triple de lo normal en aquesta època de l'any. Però, clar, si ens anem en altres municipis, a Eslida porten més de 960 litres en el que porten d'any i principalment des del mes de març. I atenció, perquè aquestes pluges que estem tenint obliguen a que la Diputació es fiqui mans a l'obra, tal com acaben les pluges, per a fumigar. De lo contrari, els mosquits poden menjar-nos pràcticament a tots. Ja hi havia una plaga de mosquits abans. Aquestes pluges, amb la pujada de temperatures que es preveu per als propers dies, farà que la plaga de mosquits s'incremente.
A les 2:20, tot això ampliat amb Quique Rodríguez.
En COPE vivimos el momento del Villarreal en la Champions League. Una promoción del Ayuntamiento de Villarreal. Rural Nostra Villarreal. Restaurant Al Demilio. Es por 2 y es por 2 oportunidades. Orenga, Finestres y Vidres. Restaurant El Vasco de Villarreal y Clínica Doctor Rojo.
no sé qué decirte, Juan, igual, pero la lluvia de momento no está parando. Uf, ¿cómo llueve? A ver si a partir de las 7 o las 7 y media, a las 8, pues esto amaina un poquito, se despeja un poquito y podemos celebrar ese partidazo que queremos disfrutar.
Sobre todo,
y ganar.
Porque claro, la persona que llega al estadio de la Cerámica, es que esto no es llegar y sentarse, que es que está llena, la butaca que tú te sientas está llena de agua.
Claro, claro.
Sí, en uno de los últimos partidos me fijé y claro, la gente no llovía mucho, pero estaba más cogiendo papeles o cartones o tal, o incluso la bufanda para quitar el agua para poderse sentar, claro. Esperemos que pare bastante antes, ¿no, Antín? Bueno, como te decía antes, que ya se ve aficionados del Liverpool por Villarreal y que va a haber 2.500 aficionados del Liverpool, también muchos del Villarreal, obviamente, porque el campo va a estar lleno. Ya sabes que hay llamamiento, Antín, para que recibir al autobús antes de la llegada al estadio y acompañarle, que se va a realizar un tifo por vez primera en el estadio de la Cerámica. Con las cartulinas con el lema Endavant en la grada de preferencia y con el dibujo de un submarino en uno de los fondos. La gente tiene que ir antes para que la cartulina, bueno, pues se levante bien y esto pueda salir bien. Y además, Antín, tras el himno de la Champions, la idea y lo previsto es que la afición amarilla cante también a capela el himno del Villarreal, que es una cosa que puede quedar muy bonito en el estadio de la Cerámica.
Va a quedar estupendo, va a quedar fantástico. Y porque nos has contado lo del tifo, a mí la primera vez que me has dicho tifo, digo, ¿qué les va a pasar
mosaico,
a todos ellos?
Se puede decir también, para que lo entienda la gente, mosaico es el dibujo del
nos
estadio.
Estamos volviendo muy anglosajones, ¿eh? Mosaico, del de toda la vida. Pues
y luego,
va a quedar,
Antín,
muy bonito.
Te cuento también en lo deportivo que el Villarreal ha entrenado esta mañana, también lo ha hecho el Liverpool en el estadio de Castalia, aprovechado Klopp para entrenar allí. Bueno, y que en el Villarreal, ya escuchábamos antes a Fernando Roche, está despejada la duda de Gerard Moreno, el mejor futbolista del Villarreal, que va a jugar, que tenía unos problemas musculares, pero vuelve ya para este partido. Y la duda es el neerlandés Danjuma, que no sabemos si está todavía bien, tenía unas molestias en el pie. Si no juega Danjuma en la delantera, jugaría Boulay Dia. Y recupera Coquelin en el medio del campo. Así que esa es la última hora, la ultimísima hora del Villarreal. A las 2 comen juntos en la Ciudad Deportiva todos los futbolistas del Villarreal. Y a las 7:20, Antín, está prevista la salida del autobús rumbo al Estadio de la Cerámica.
Muy bien, gracias, Juan. Igual continuarás evidentemente contándonos todas las novedades. Todo el día.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Me cansé de oír mi nombre.
La verdad es que tenemos muchas buenas y sanas costumbres. Una de ellas es ponernos en contacto de vez en cuando con la Fundación Caja Castellón, entre otras cosas porque no paran de organizar actividades interesantes. En este caso vamos a hablar de una charla que tienen hoy y el próximo jueves, que va a estar Nacho Duato. Pero para que nos lo cuente bien y tranquilamente, tenemos con nosotros a su organizador, al organizador de actividades de la Fundación Caja Castellón, Alfredo Llopico. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Antín?
Pues muy bien. Cuéntame lo que va a ocurrir esta tarde y el jueves. El jueves Nacho Duato, el gran Nacho Duato, por aquí, por tierras de Castellón.
Sí, bueno, es la segunda vez que Nacho participa en una actividad de la Fundación Caja Castellón. Al finalizar la pandemia tuvimos un encuentro con él, tuvimos que ir al auditorio de Castellón, vista la gran demanda de público que quería asistir a escucharle. Y esta vez se repite la actividad en el Palau de Rivel, en el Centro Cultural Palau de Rivel de la Fundación Caja Castellón. Y pues nada, está invitado todo el público que quiera venir, por supuesto.
Pero ¿dónde es? ¿En Castellón? No, porque el Palau de Rivel, ¿dónde está?
El Centro Cultural Palau de Rivel está en Baiduxó.
Ah, vale.
Sí. Es una infraestructura de la Fundación que en este momento acoge también todo tipo de exposiciones, conciertos y actividades culturales de todo tipo. Y el próximo jueves a las 7 de la tarde pues tenemos la oportunidad de encontrarnos con Nacho Duato allí.
Entiendo yo que todos aquellos que son bailarines, que están metidos en el mundo de la danza, y los que no lo son, pero que tenemos mucha curiosidad de conocer a Nacho Duato, tendremos que conseguir la invitación de alguna forma.
El acceso, en esta ocasión el acceso es libre y gratuito, no hace falta reservar entrada.
Ajá.
Mientras el aforo lo permita, se podrá acceder. Y bueno, en la Fundación últimamente estamos apoyando mucho la danza contemporánea, es una disciplina que está muy presente en la programación. Este mes vamos a tener de nuevo a otro gran coreógrafo y bailarín español, que es Sergio Laver, que es la propuesta que hace la Fundación Caja Castellón para la Noche de los Museos. ¿Mm? O sea que todo el mundo que está, tanto la gente del mundo de la danza como los aficionados al mundo de la danza, pues tienen la oportunidad de conocer a estos referentes de nuestro país.
¿Y esta tarde concretamente qué tenemos, Alfredo?
Bueno, esta tarde es un cambio, damos un salto y buscamos un chute de optimismo, porque viene Curro Cañete, que también ha estado ya en la Fundación Caja Castellón hace un par de años. Él ha desarrollado una línea de coaching con el tema de marcarte los retos y superarlos e intentar buscar tu camino. Es lo que viene de alguna manera a transmitirnos este mensaje de intentar ser optimistas y salir para adelante a pesar de la adversidad. Y ir en contra de la adversidad en la medida de las posibilidades.
Uh-huh. Y en este caso también, ¿qué tenemos que hacer para poder ir?
Pues en esta ocasión la actividad es a las 7:30 en el Salón de Actos del edificio Ucha, en la calle El Medio de Castellón. Y también, por supuesto, acceso libre y gratuito para todo el mundo mientras el aforo lo permita.
Pues Alfredo Llopico, gestor cultural de la Fundación Caixa Castelló, pues como siempre un placer hablar contigo y seguimos en contacto porque lo que queremos es que nos impregnes de cultura.
Gracias a vosotros y gracias por hacer eco de las propuestas que hacemos aquí en la Fundación Caja Castellón.
Y hoy es martes y todos los martes tenemos a Alberto Marco con Pamesa y Ceracope. No, un momentito. Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
Colegio Santa María, abierta matrícula próximo curso.
Busco para mis hijos el mejor centro de ESO y bachillerato, donde haya una relación directa con los alumnos y sus familias.
En el Colegio Santa María encontrarás un centro sin masificación, con tutorías personalizadas, clases de refuerzo, 15.000 metros cuadrados de instalaciones con comedor y transporte, y además es concertado.
Infórmate en el 964-533577 o en www.colegiosantamaria.es.
Colegio Santa María, siempre formando futuro.
Tus nuevos muebles en Albany, mejor imposible. La mejor calidad, con muebles a tu medida. El mejor diseño, con el proyecto de decoración. Los mejores servicios gratuitos, como el transporte y montaje. Las mejores promociones, con campañas permanentes. Muebles, sofás, sillones, descanso exterior, decoración, iluminación y mucho más. Estamos en Carretera Nacional 340A, Villarreal. Albany, tu tienda de muebles. Mejor imposible. Visita también nuestra web albany.es.
Castellón por Ucrania. Este sábado 7 de mayo muestra tu solidaridad en la gran jornada lúdico-festiva en Impala Sport Club. Actividades para todos los públicos durante toda la mañana del sábado. Conciertos, food truck, deporte, zumba, pádel, tenis, ajedrez, mercadillo, rifas y cada kilómetro que hagas en elíptica, cinta o máquina escaladora se transformará en un donativo de 1 euro. Castellón por Ucrania. Solo este sábado 7 por la mañana en Impala Sport Club. Colabora Ayuntamiento de Castelló, Diputación de Castelló y por Castelló.
Esta primavera la mejor solución para tu movilidad urbana o para devorar curvas en Con Dos Pistones. Estrena tu nueva Yamaha. Muévete con agilidad por la ciudad desde 125 y con carnet de coche. Y si eres emocional, descubre la gama 2022 Yamaha de gran cilindrada y enamórate. Con Dos Pistones, tu concesionario oficial Yamaha en Castellón, calle Panderola 1, condospistones.es.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yole. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y Cope Castellón con acciones solidarias.
Alcosebre se llena de sabor. Del 29 de abril al 16 de mayo, 10 restaurantes ofrecen las jornadas gastronómicas con productos de Castelló Ruta de Sabor. Y del 6 al 8 de mayo, en la calle Renk, el plato fuerte. Vuelve la feria gastronómica con productos tradicionales de la provincia. Degustaciones de cervezas, vino y queso, show cookings y conciertos. Consulta la programación y menús de las jornadas en alcaladechiver.es y alcosebre.org. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Alcalá Alcosebre y de la marca turística Sabor Alcalá Alcosebre.
La Fundación Dávalos Fletcher convoca sus becas y ayudas para 2022.
Dos
becas de perfeccionamiento de estudios de música y artes plásticas.
2 ayudas a proyectos de investigación, una en ciencias experimentales de la naturaleza y del medio ambiente y otra en ciencias sociales y humanidades.
Con una dotación de 8.000 euros para cada una de las becas y ayudas.
Plazo de presentación hasta el día 13 de mayo.
Información en calle Caset número 5 de Castellón, en la página web davalos-fletcher.com o llamando al 964-22-3478.
Fundación Dávalos Fletcher, la Fundación de Castellón.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Vale, Alberto, vamos.
Tiempo vamos, en este Ceracope Castellón y tiempo de hablar de un tema que yo creo que es de los más esperanzadores que de lo que llevamos de año. Muchos están hablando de ese objetivo 2030 de descarbonización, de la necesidad de cambio de fuente de combustión, fuente de energía para el sector azulejero de cara a estos próximos años. Mucho se habla de a largo plazo, pero claro, del dicho al hecho todavía en un trecho. Lo que pasa es que estos últimos días nos ha llegado la primera noticia, se puede decir, esperanzadora, que ya muestra luz de que los trabajos de descarbonización realmente están teniendo sus frutos. Sigan como siempre de la mano del Instituto de Tecnología Cerámica, que por primera vez y en sus instalaciones ha conseguido la combustión mediante hidrógeno en un horno cerámico. Vamos a darle la enhorabuena por este ya primer paso en este trabajo, pero también para que nos cuente cómo se ha logrado, y para ello hablamos con uno de los investigadores dentro de este proyecto, de este grupo de investigación Gaia de la UGI. Doctor Salvador Ferrer, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, primero de todo hay que decirlo, enhorabuena, porque una cosa que veíamos que tal vez no veíamos tan cerca, lo veíamos de cara a más a largo plazo, ya ha dado su primer paso. ¿Cómo es este paso hacia la descarbonización?
Es un proyecto, es el proyecto HidroCare, ¿no? Es un proyecto en el que estamos trabajando para estudiar el uso del hidrógeno para la cocción de productos cerámicos. Y sí, la verdad, pues bueno, dentro del proyecto lo que hemos hecho es hacer un montaje, un sistema para poder trabajar con mezclas de gas natural con hidrógeno. Y así pues empezar un poco, ¿no?, a probar ya lo que es la combustión de hidrógeno y caminar también pues hacia la descarbonización del sector.
En este caso, como decimos, este proyecto HidroCare, que ya ha dado este primer paso, pero ¿cuánto tiempo se ha llevado desde que se inició hasta que ya habéis podido tirar adelante esta combustión combinada de gas y de hidrógeno?
Sí, pues ahora estamos justo en la segunda anualidad del proyecto y, claro, pues el primer año sí que fue un poco, ¿no?, de definición, ¿no?, de ver un poco pues, cómo podíamos hacer esa instalación, el sistema, ¿no?, que nos permitiera pues hacer o trabajar con este tipo de mezclas, pues ya que vamos a un gas, ¿no?, que es el hidrógeno, que es un gas pues totalmente diferente al que actualmente se utiliza en el sector, que es el gas natural. Entonces pues hemos tenido que estudiar muy bien cómo hacer ese mezclado para luego pues claro ver también pues todos los componentes que hacen, ¿no?, que llegue ese gas a lo que es el quemador. Entonces, pues, prácticamente hemos estado un año entero para diseñar esta instalación y eso, pues, fue la semana pasada cuando luego de tanto tiempo, ¿no?, llegamos a este hito, ¿no?, de trabajar o llegar, ¿no?, a trabajar con esa combustión de hidrógeno, por lo menos hasta un 20%, ¿no?, junto con el gas natural.
Y una cifra que para ser el primer paso no está nada mal, una de cada 5 partes que sea de este nuevo, entre comillas, gas, de esta nueva fuente de energía como es el hidrógeno, es una cifra bastante considerable.
Sí, sí, la verdad que, bueno, está bastante bien y por lo menos ese primer hito que nos habíamos marcado, ¿no?, alcanzar esta cifra. Y ahora pues sí que es verdad que todavía nos queda mucho por delante, ¿no?, de aparte, bueno, haber alcanzado esta combustión, pues empezar a realizar todos los estudios no necesarios pues para ver cómo varía, ¿no?, esa composición de los gases de combustión dentro de lo que es la cámara del horno, también ver en un futuro, ¿no?, cómo afecta esta nueva composición a lo que es el material cerámico, incluso a lo que es el material constructivo del horno. O sea, este es un primer paso, ¿no?, de haber logrado la combustión y haber probado este sistema que lo hemos diseñado para alcanzar esta combustión, pero ahora nos queda todo por delante, ¿no?, para a empezar esa investigación y ver todos los parámetros, cómo van evolucionando.
Toca preguntar, igual entrando en cuestiones más técnicas, porque claro, hablamos de que es un horno con quemadores convencionales, pero se alcanza con una combustión o con doble llegada de fuente de energía, con el gas natural y el hidrógeno. ¿Eso cómo se logra adaptar dentro de un horno cerámico, en este caso con quemadores convencionales?
Claro, ahí pues hay que estudiar bien, ¿no? Si todos los componentes que están formados, ¿no? O que forman este sistema de combustión pueden soportar, ¿no? Trabajar con este tipo de mezclas, ¿no? Pero al final es lo que había comentado antes. El hidrógeno tiene unas características bastante diferentes a las del gas natural. Entonces, pues tienes que mirar bien, pues no sé, por cualquier orificio que no se pierda, ya que es un componente muy, muy pequeño. Luego también pues comprobar muy bien lo que son los componentes del quemador para que llegue a soportar, ¿no? Llegar a ese volumen de mezcla diferente a lo que es el quemador del gas natural. Entonces, bueno, hay una serie de parámetros que tienes que comprobar y también pues el tema de la seguridad, ¿no? Que al trabajar con hidrógeno pues es un tema también bastante importante.
Y ahora, como has dicho, ya tenemos incluido ese hidrógeno dentro de lo que es el fabricadonte, se podría decir, ese horno cerámico. Ahora falta, como dices, estudiar el resultado, ¿no? ¿Cómo puede ser o cómo puede afectar a la cocción de la pieza cerámica?
Claro, claro. Ahora, pues, a la hora de que ocurra la combustión, al tener pues hidrógeno en la mezcla, pues en principio se espera, ¿no? que haya un pelín más de agua en lo que serían los gases de combustión. Entonces, pues hay que ver, ¿no? Pues, bueno, agua y pues, ciertos componentes también cambian, pues hay que ver cómo esa nueva atmósfera que se va a encontrar con la pieza dentro del horno, pues afecta al desarrollo de la cocción del material. Al igual que el material que los mismos, ¿no? Los mismos materiales que recubren el horno, pues a lo mejor también se pueden ver afectados por lo que sería esa mayor cantidad de agua presente en la combustión, pues hay que ver que todo pues fluya correctamente, por decirlo así.
Y ahora toca la pregunta, sobre todo, a ver cómo ha sido también esas recepciones dentro del sector azulejero. Nosotros nos ha sorprendido muy positivamente. No sé si has podido hablar con algún empresario, alguien relacionado con alguna empresa del sector para que te preguntara o para que comentara alguna cuestión sobre este primer paso del hidrocare.
Sí, la verdad que la noticia tuvo bastante repercusión y sí que es verdad que muchas empresas han contactado con nosotros, incluso no solo empresas del sector cerámico, sino empresas que trabajan con sistemas de combustión, incluso con quemadores, pues también pues para ofrecer su colaboración dentro de este proyecto o proyectos futuros para poder pues también aportar su tecnología en lo que sería pues la combustión con hidrógeno.
Y ahora ya has comentado, Salvador, cuáles son los siguientes pasos, pero dentro de ello, ¿con qué timing vamos a estar trabajando para ver cómo pueden ser esos resultados dentro, por ejemplo, de una pieza en su cocción o también en ir sumando porcentaje de hidrógeno en esta cocción?
Claro, ahora pues, por ejemplo, sí que, por decirlo así, estamos limitados al porcentaje que pueda emitir, ¿no? Las mezclas con hidrógeno, con el sistema hasta que estamos trabajando, hasta este 20%, pero a partir de ahí pues también en realidad estamos trabajando con el diseño de quemadores para poder trabajar con mezclas superiores, ¿no? Pues a mezclas a partir del 20%, incluso nuestro objetivo, nos hemos marcado un hito a final de año, de tener un quemador que permita pues poder trabajar con mezclas, si es posible, hasta el 100% con hidrógeno. Es muy complicado, pero bueno, es el hito que a fecha de hoy nos hemos marcado.
Pues un hito que supondría que esa frontera 2030 que parecía tan lejana o tan cercana, mejor dicho, y tan complicada, cambie totalmente el paradigma.
Pues sí, bueno, aparte sí, nosotros estamos trabajando pues en el tema del hidrógeno, que es una de las opciones, pero aparte también del hidrógeno, pues también sí que me gustaría indicar, ¿no? que estamos barajando pues otras opciones. El hidrógeno es una opción más de las que hay ahí y es la que pues ahora está teniendo mucha repercusión, pero no hay que olvidar que también hay otras alternativas, ¿no? que no estamos dejando de lado tampoco. Eso sí que me gustaría comentar, ¿verdad?
pues otras alternativas que también avanzan, y unas alternativas que de momento una de ellas, como es el hidrógeno, con este proyecto Hidrocare ya ha dado el primer paso hacia lo que puede ser la descarbonización también en el sector azulejero, de nuevo innovando en este cambio de uso de fuentes de energía. Doctor Salvador Ferrer, investigador del Instituto de Tecnología Cerámica, gracias por comentarnos todos estos avances dentro del proyecto. Enhorabuena de nuevo por el importante paso que habéis dado dentro de este Hidrocare, y bien de cerca también, igual que las empresas azulejeras, vamos a seguir en todo este avance que estáis realizando para la inclusión del hidrógeno como fuente de energía para la combustión del horno cerámico.
De acuerdo. Y antes de finalizar, sí que me gustaría agradecer, ¿no?, a la Generalitat Valenciana y al IBACE por la financiación de este proyecto. Eso sí que me gustaría pues destacarlo, ¿de acuerdo?
Por supuesto. Destacar también que sin financiación no se pueden llevar adelante los proyectos.
Por eso, que eso es muy importante. Venga, pues muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias, Salvador, y enhorabuena.
Gracias. Hasta luego.
Justamente la fuente de energía ahora primordial, como es el gas, es con la que iniciamos el repaso a la actualidad, Antín. Y es que la crisis con Argelia, ¿sí?, ha puesto en vilo al sector por un posible cierre del grifo de entrada del gas, lo que encarecería aún más la energía y supondría casi un golpe definitivo al azulejo.
Pues sí, vamos.
Sobre ello, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, apelaba este pasado fin de semana al respeto al acuerdo firmado entre España y el país norafricano, aunque también reclamaba al gobierno central un gran pacto energético.
Nosaltres pensem que Argelia complirà els seus compromisos, que en aquest moment el que hi ha que garantir és un escenari de la màxima concòrdia possible. Les reunions que vaig tenir jo precisament uns dies abans de que s'anunciara esta situació de relació amb Marroc, els símptomes eren prou positius, i espere que se continuï en un mar de relacions estables i pacífiques, i la diplomàcia ha de triomfar. No crec, en totes les notícies que nosaltres tenim, és que no se té que arribar a cap tipus de trencament, i hi haurà una assumpció dels compromisos, però el que ha de fer el govern espanyol és donar-li la màxima estabilitat a aquesta situació, i sobretot, mire, hi ha una cosa que és fonamental que hem de fer. El més important és que hi ha que fer un pacte per l'energia. La Comunitat Valenciana pot ser autosuficient a mig termini, i hem de treballar intensament, ràpidament, accelerant tots els processos perquè això sigui realitat. Tot el que és les renovables i la seva capacitat de generar cada vegada més hidrogen verd, tot això és el futur. I per tant, a curt termini hem de estabilitzar la situació del gas i sobretot baixar els preus, però a mitjà i llarg termini hem de tindre la màxima autonomia energètica.
Un Ximo Puig que también ha destacado estos últimos días que hasta el momento hay 592 iniciativas para captar hasta los 13.000 millones de euros de fondos europeos. Además, ha indicado Puig que va a proponer la creación de PERTES, o sea, de proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, autonómicos, de cara a apoyar sectores estratégicos de una comunidad, como ocurre en este caso en el azulejero en la Valenciana. Y para ello reclamará una mayor participación autonómica en el diseño de estos PERTES estatales cuando el sector esté ligado a su territorio, de cara a aprovechar el conocimiento y la proximidad. No nos vamos desde la Generalitat, en este caso vamos hasta la Conselleria de Transición Ecológica, que ha otorgado una evaluación ambiental favorable a la nueva explotación de extracción de arcillas Mancilla en el término municipal de la Alcora, y que es propiedad del grupo industrial Pamesa. Se trata de una evaluación ambiental esperada por el sector de azulejero de la provincia, ya que una vez ha completado todos los trámites previos y la documentación requerida, ha obtenido esta evaluación ambiental favorable en solo 4 meses. Ahora la actualización final de explotación dependerá de la Consejería de Economía, de la que depende el negociado de minas en la Generalitat Valenciana. Y este hecho ayudará también a dar un poco de aire ante esta problemática por llegar a esta materia prima que llegaba en su gran mayoría desde Ucrania. Damos la enhorabuena ahora a Cebisama, ya que la Feria Internacional del Azulejo ha sido premiada por su papel en el fomento y difusión de la arquitectura. El galardón fue otorgado por el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia durante la Noche de la Arquitectura, un acto que reunió el pasado viernes en Valencia a más de 400 profesionales de arquitectura y la construcción, así como a numerosas personalidades del mundo de la cultura. Y cerramos, Antín.
Dime.
Con un apunte de agenda, por si lo quieres, para este próximo viernes. Tenemos jornada de puertas abiertas en la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora, en una acción que llega de manera conjunta con el Museo de Cerámica y la Real Fábrica de la Alcora. Están previstas 4 visitas, a las 10, a las 11, a las 12 y a la 1 de la tarde. El público que quiera asistir podrá ver las instalaciones, desde las aulas a los talleres o también las exposiciones, y también preguntar las dudas que tenga en cuanto a actividades, al plan de estudios o cualquier otra inquietud respecto al mundo de la cerámica. Con este apunte de la agenda nos quedamos y cerramos esta semana este Ceracope Castellón.
Hasta mañana, Alberto.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado. Mediodía.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Pues nos hemos enterado de muchas cosas, querido amigo. Entre otras, pues ese premio Faro de Por Castelló que ha ido a parar a Cáritas. A Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, pues muy merecido, evidentemente. Que Mambando Turismo y Experiencias con Ivanoa Ortega nos ha comentado que existió un capitán que se llamaba Capitán Barceló. Que tienes un libro a tu disposición que se llama Me Sientes, Estoy Aquí, de la escritora Leila José Karim. Hoy hay una charla en la Fundación Caixa Castellón. Y además el jueves estará el bailarín Nacho Duato. En Nules han celebrado el primer encuentro del sector empresarial de Nules con la posibilidad de nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo. Ya son las 2. Hasta mañana. Adiós.